El Instituto Teológico de Murcia ha organizado este año sus jornadas, que por cierto cumplen su 25ª edición, jornadas decimos bajo el lema Economía, Ética y Fe Cristiana. Martín Carbajo Núñez es vicerrector de la Universidad Pontificia Antonianum y profesor también de la Alfonsianum de Roma. Buenas tardes y bienvenido a Radio Nacional de España.
Buenas tardes.
Es usted profesor de Economía y Moral. Más de una vez, y sobre todo en estos tiempos, salta la pregunta de si la economía que estamos viviendo es amoral, inmoral, porque lo de moral hay dudas.
Sí. La ética y la moral es la ciencia que nos ayuda a encontrar un sentido a todo lo que somos y a todo lo que hacemos, también a la economía. Economía, ya la misma palabra habla de oikos, la palabra griega, habla de casa y de norma. Es decir, la economía sería aquella que hace de nuestro mundo una casa en la que todos tienen lo necesario para vivir y en la que se sienten a gusto. Sin embargo, la condición económica, que está a la base de la economía moderna, se ha partido de una concepción antropológica en que el hombre es lobo para el hombre, en que tiene que haber una guerra, la guerra de intereses, en que nadie mira la cara al otro. La terrible frase de Hobbes, tu muerte es mi vida. O aquella otra, business is business, los negocios son los negocios, aquí la vaca por lo que vale. Esta concepción negativa lleva a un enfrentamiento y a considerar el otro como un adversario. Esta concepción nos ha llevado a la crisis actual.
Hay una vieja cuestión sobre si detrás de las filosofías económicas hay raíces religiosas. Nos referimos a esa teoría de que el protestantismo o el judaísmo son creencias favorecedoras del capitalismo, del liberalismo en definitiva, lo que no es tanto el caso del cristianismo.
Bueno, Max Weber, seguramente usted está refiriéndose a él, habla de que el capitalismo se basa en el espíritu que animaba el protestantismo. De alguna manera sería como que el protestantismo, cuando pierde la tensión trascendente, se convierte en capitalismo. Es cierto que, por ejemplo, los puritanos ingleses, cuando van a América, intentan fundar la Nueva Jerusalén, la Nueva Salem, tienen una concepción negativa del ser humano. El ser humano que ha sido completamente corrompido por el pecado. Por tanto, que no es capaz por sí mismo de nada positivo. Solamente la gracia puede cubrirlos con un cándido velo. En esta concepción negativa, por ejemplo, allí era un deber cívico el vigilar al otro. Porque si eres bueno, si te comportas bien, no tienes por qué temer que te vean. Pero como tú eres intrínsecamente corrompido por el pecado, entonces necesitas que te vigilen. Pienso, por ejemplo, a las novelas de Hawthorne, La letra escarlata o La casa con los siete, The House of the Seven Gables. Reflejan una concepción negativa en la que nadie puede fiarse del otro. El capitalismo parte de esto. Así que, como yo no me puedo fiar del otro, ¿sobre qué basamos la economía? Sobre el interés. El interés que no es algo que ven negativamente, sino como algo que todos tienen, por tanto democrático. No es por los privilegios del régimen antiguo, sino en algo que todos tienen, que es el interés. Es una guerra de intereses. Y en economía cada uno busca su propio interés. La mano invisible del mercado convertirá en beneficio social aquello que en realidad es una búsqueda descarada del propio beneficio. Así que en los negocios ahí es una guerra. Ahí hay que producir riqueza. Nada de ética ni de elementos altruistas. Después sí, en el campo social el Estado distribuye, pero en el campo económico ahí nadie mira la cara al otro. Esta concepción no es la concepción cristiana. Y de hecho los franciscanos en los siglos XIII-XV mostraron su estar cerca de la gente, les llevó a descubrir que había que ayudarles a vivir también la economía y había que ayudarles también a tener créditos para poder ir adelante. Pero tenían una concepción muy distinta de la economía, como tenían una concepción muy distinta de lo que es solidaridad, que podría ser otro tema que podríamos...
Esas instituciones de las que usted hablaba del siglo XIII, ¿no?
XIII-XV.
Son los Montes de Piedad, que
sí.
Digamos sería el antepasado de las cajas de ahorro.
Sí, los Montes de Piedad en los siglos XIII-XV responden a esta concepción por una parte positiva del ser humano. Los franciscanos valoran mucho la libertad, porque ya en la concepción teológica Eso es fundamental. Entonces, si valoran la libertad como la cualidad más fundamental del ser humano, no tanto el ser animal racional, sino el ser persona libre. La racionalidad me ayuda a ser libre, pero sobre todo soy persona libre. Por tanto, si soy libre, también en el campo económico tengo que tener libertad. Tengo que tener capacidad de iniciativa. Tengo que tener creatividad. Por tanto, los franciscanos forman parte de esa tradición de la Iglesia, y regresamos a la pregunta que me hizo antes, en que favorecen una economía social de mercado, no una economía capitalista. Es muy distinto. La economía social de mercado crea espacio de libertad para que todos se sientan libres, responsables y creativos. Los montes de piedad surgen en esta concepción. Es para que la persona que puede ser emprendedora, no para los pobres ya, digamos, desahuciados, que solamente pueden vivir de la limosna porque ya no tienen capacidad de iniciativa, sino para que los pobres emprendedores que no tienen capacidad porque no tienen un crédito, puedan tenerlo sin ser víctima de los usureros, que representaban ese otro tipo de economía que ha triunfado. Entonces, estos pobres se les daba créditos a cambio de dejar algo allí, o sea, una prenda. Empeñar, ya indica la palabra, dejar algo. Estos montes de piedad intentaban que esas personas se rehabilitaran socialmente, que se sintieran protagonistas de nuevo, que fueran activas, porque es muy fácil dar limosna, pero no ayudar al otro a sentirse justo, a sentirse activo, y lo humilla. Estos montes de piedad durante los siglos XIII y XV fueron muy importantes, sobre todo en Italia, pero yo creo que en mis artículos defiendo que empezaron en España como cajas de limosnas. En el siglo XVII, el siglo XVIII, a comienzos, en España se fundan los modernos montes de piedad. Dentro de estos montes de piedad, en la segunda mitad del siglo XVIII, surgen las cajas de ahorro. Y al final se cambia, es decir, las cajas de ahorro surgieron dentro de los montes de piedad, pero después fue al revés. Prevalecieron las cajas de ahorro y los montes de piedad se han quedado como una parte de las cajas de ahorro. En España, en los últimos años, habría unos 20 montes de piedad.
Bueno, algunas cajas conservaban incluso ese nombre.
Sí, sí. Es decir, las cajas de ahorro responderían más bien a una concepción más utilitarista de la economía, aunque conservan esta visión social, esta orientación de ayuda. Pero en el fondo, de hecho, fue en Inglaterra donde fueron promovidas en un primer momento, y las primeras surgieron después en Alemania, la segunda mitad del siglo XVIII, las cajas de ahorro intentan no tanto lo que hacían los montes de piedad, ya la palabra piedad, eso a la línea protestante no le iba mucho ese tipo de orientación. Quería más bien que el pobre tomara, es decir, estimular el ahorro, haciendo que el pobre viera que merecía la pena porque tenía una seguridad. Son una concepción un poco distinta a lo que eran los montes de piedad. Y después terminaron siendo prevalentes y esos montes quedaron como una parte de las cajas de ahorro. Es decir, en la que la gente todavía hoy día puede ir, deja un objeto de valor y a cambio de eso recibe un préstamo.
Yo no sé si es simplificar mucho decir que la banca, los bancos, son una institución netamente capitalista que persigue el lucro, ¿no?, el beneficio económico, y las cajas con esa, digamos, con ese componente de los montes de piedad son otra cosa.
En su concepción básica, sí. Es para ayudar, tienen una función más social. Sabemos que después la crisis que tienen ahora pues ha mostrado que...
Bueno, actualmente estamos ya en un proceso casi de bancarización casi irreversible, ¿no?
Cierto, porque no son capaces de conseguir la capitalización que sería deseable. Yo creo, porque ya digo, más que hablar desde un punto de vista económico, yo intento buscar el sentido de lo que está detrás y dejamos a los especialistas que ya desde el punto de vista técnico encuentren la solución. Yo creo que esto es peligroso. porque ante una crisis que es una crisis de sentido, podemos pensar que falló solamente la técnica, que al fin y al cabo seguimos con la misma concepción, anulando aquellas iniciativas que estaban más cerca de lo que sería una función social de la banca. Creo que es una pena que las bancas de ahorro desaparezcan, porque con todos sus defectos son instituciones que estaban más cerca de la realidad concreta de las personas, invertían en la zona donde habían surgido, por tanto tenían una orientación positiva. No creo que sea bueno que al final prevalezca solamente el buscar el capital por encima de todo.
Pero estamos viviendo una situación en la que prácticamente se vislumbra un monopolio ideológico en torno al beneficio, al lucro, porque quiero decir, Occidente está mal, pero bueno, los países emergentes o como China no tienen ningún reparo y ningún pudor en aspirar directamente al lucro, al beneficio, y el componente social o ético parece que ahí no existe.
Sí, y creo que es un grave riesgo. Intentamos curar algo que nos ha llevado a una crisis de sentido, que creo que es más profunda que la del 29, cuando la caída de Wall Street.
Aquella probablemente fue solamente técnica,
sí,
material, de contables, pero aquí estamos, digamos, ante otro componente moral de otra dimensión.
Yo creo que esta crisis es más parecida a la que surgió en 1341 en Florencia.
No recordamos.
En aquel momento el florín era la moneda básica. Y los banqueros florentinos prestaban prácticamente a los príncipes, al rey de Inglaterra, al papa. Todo parecía que iba bien, pero se estaba creando una burbuja crediticia. De vez en cuando caía alguno de los bancos florentinos, pero no se atacaba el fondo. Es decir, habían llegado a prácticas para poner en circulación más créditos que la riqueza real. Y la crisis estalló cuando el rey de Inglaterra ya no pudo pagar, porque empezaba la guerra de lo que se llamó después de 100 años. El papa, que estaba en Aviñón, empezó a retirar los créditos. Los príncipes de Nápoles y de Florencia no podían afrontar, estaban próximos a la bancarrota. La gente entró en pánico. Empezaron todos a ir a buscar a los bancos a que le devolvieran el crédito. Y a pesar de los intentos del gobierno por calmarles y por sostener a los bancos, esa crisis duró más de 30 años. Se empezó a recuperar cuando la peste negra diezmó la población. Curiosamente, diezmando la población fue el momento, según uno de los historiadores italianos, Cipolla, fue el momento en que empezó a recuperarse esto. Yo creo que si no atacamos las raíces de lo que nos ha llevado a esta crisis, si volvemos con más de lo mismo, al final nos encontraremos con la misma crisis manifestada en modos distintos, tal vez, pero volveremos a esta crisis. El Papa, en la última encíclica, Caritas in Veritate, insiste, el capítulo 3 está dedicado al principio de fraternidad, y básicamente la idea es esta: la economía, si no se abre a prácticas de lo que sería el don, prácticas de gratuidad, que esto es herético para los economistas, si no se abre a formas de este tipo, será una economía siempre abocada a la crisis. En esto hay estudios. Por ejemplo, en 1970, un estudio famoso, Tim Titbus, en Estados Unidos, analizó el comportamiento económico de los donantes de sangre. Había hospitales en Estados Unidos que pagaban para estimular que la gente diera sangre, donase sangre porque no tenían suficiente. Otros, sin embargo, mantuvieron la línea de la total gratuidad. Lo curioso de este análisis fue que la gente era más generosa cuando no le pagaban, cuando se apelaba a la generosidad. Este mismo criterio ha hecho triunfar iniciativas que apelan no solamente al beneficio económico, sino también a la generosidad de la gente. Fíjense ustedes en Internet, por ejemplo, Wikipedia, tantas iniciativas en las cuales no se recibe nada,
pero la gente espontáneamente.
piensen en el microcrédito, aunque también tiene sus puntos, porque cuando hay dinero por medio, el egoísmo siempre... Piensen en la economía de comunión. Piensen en tantas personas que se dedican al voluntariado, generosamente. Nosotros creemos que la persona humana es básicamente buena.
Pero los mercados no está tan claro.
No, en los mercados se ha creído que no. Se ha reducido todas las personas a variables económicas. Se habla de la persona estándar, no de la persona concreta. Incluso a nivel ideológico, se habla mucho de solidaridad, que es bueno como concepto. Es decir, restablecer la justicia, la igualdad, que todos tengan el mínimo necesario, que haya una sociedad a ser posible sin grandes diferencias. Pero se habla poco de fraternidad. Los franciscanos hablan más de fraternidad. Una sociedad puede llegar a ser solidaria sin llegar nunca a ser fraterna. La solidaridad habla más de igualdad, pero habla poco de diferencia. La fraternidad va más allá. Presupone que todos tienen el mínimo, pero valora al individuo en su singularidad y en su creatividad. Es decir, tú eres mi hermano, por tanto yo no puedo abusar de ti. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano, que decía Caín? Eso está a la base de cualquier tipo de inmoralidad. Entonces, una sociedad fraterna es aquella que estimula a cada uno a dar el máximo, que cada persona se siente valorizada por lo que es. No solamente se busca el individuo estándar, el individuo variable económica, y se hace un cálculo matemático y ahí termina todo. Y lo que me interesa es el bien macroeconómico, no tanto la persona concreta. La doctrina social de la Iglesia ve todo, también la economía, en función de la persona concreta. Y en esto yo creo que hablamos tantas veces, por ejemplo, también de bien común, cuando en realidad estamos hablando de bien total. Cuando empiezan los montes de piedad, que les decía, en el siglo XV empiezan a decaer, cuando los franciscanos ya dejan de hablar mucho de economía, cuando triunfa el utilitarismo de Bentham, incluso la Revolución Francesa, égalité, fraternité, 4 años después ya no se hablaba de fraternidad. Era un concepto peligroso. El concepto de bien común es mucho más que bien total. Hay un autor italiano que me gusta mucho, Zamagni, que hace una metáfora que es muy clara. Dice, bien total sería una suma. Así que, si yo tengo estas personas aquí, que producen muy poco, y aquellas que producen mucho, le doy todo a aquellas. Y el bien total aumenta, porque producen más, pero dejo a estas en la miseria. El bien común, sin embargo, sería una multiplicación. Si estas tienen 30.000 y esas tienen cero, si multiplico 30.000 por cero es cero. No me interesa tanto la suma total, me interesa que todos tengan el mínimo, al menos necesario. El bien común es un concepto que apela a la fraternidad, no solo a la solidaridad. Es aquel concepto en el que yo no me puedo desentender de la persona que cae en la prostración. Por tanto, los franciscanos, teniendo este concepto de bien común y este concepto de fraternidad, llegaron y viviendo en medio de la gente... Ellos abrazaban la pobreza, pero no la proponen como vía común, porque es improductiva. La pobreza que ellos abrazan es por el reino de los cielos, hay otra motivación. Pero para la gente veían que estaba siendo explotada por los hebreos, que en aquel momento representaban este tipo de economía bancarizada de que usted me habla. Entonces los franciscanos, viendo esas necesidades, hicieron una contribución, tanto del punto de vista teórico, Pedro de Juan Olivi, para... solucionar el problema de la usura que impedía los créditos, cuanto desde el punto de vista práctico, para que esas personas que eran explotadas por los usureros, no solamente hebreos, también cristianos, que llegaban a más del 100%, incluso estaba permitido hasta el 20% legalmente, pero llegaban a mucho más, para que esas personas tuvieran un crédito suficiente para estimularles a empezar a trabajar. Pero detrás está esta concepción positiva del ser humano, porque somos buenos, básicamente, creativos, y nos podemos fiar del otro. No somos lobos el uno para el otro. Positiva del ser humano, una concepción de fraternidad. Yo me siento responsable de ti y te quiero por lo que eres, con tu singularidad. No te reduzco a variable económica y que si no eres capaz, allá te arregles, vete a pedir. tú no puedes entrar en esta guerra porque no eres suficientemente pillo.
Reflexiones para el tiempo que estamos viviendo. Martín Carbajo, le agradecemos mucho que haya estado aquí hoy con nosotros en Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.